Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bien, amigas, ya está la introducción, ya comenzó el programa, arrancó el tiempo de Entre Amigas y para nosotras es un verdadero privilegio, un verdadero placer que nos estén acompañando un nuevo programa, seguramente con la expectativa de escuchar esta tercera parte de lo que Gloria Hernández nos está compartiendo sobre el dolor y el porqué del sufrimiento, una pregunta importante de la humanidad. ¿Cómo andás,
Victoria? ¿Cómo estás, Nati? Un gusto estar contigo y con las amigas nuevamente, bueno, disfrutando de los últimos dos programas también.
Me imagino. Bueno, no te voy a preguntar si pasaste por momentos de sufrimiento, porque me imagino que como todos, ¿no?
Obviamente que sí, pero bueno, muchas de las cosas que dijo Gloria son verdad, algunas por ahí uno no las había visto de esa manera, y otras cosas por ahí uno ya la sabía o las había aprendido a los golpes, ¿no? También.
Eso es verdad, uno a veces aprende de la manera difícil, que sí, es como... Sí. Como en general aprendemos los humanos. Pero en algo estoy de acuerdo con Gloria y que lo mencionamos en la entrevista. Bueno, que uno también agradece por esos momentos porque nos hace mejores. Leí una frase hace poco de C.S. Lewis que decía que las dificultades hacen a la gente común, preparan a la gente común para tareas extraordinarias, ¿no? Y a veces cuando uno pasa por un sufrimiento nos prepara para ayudar a otros o para hacer algo que va más allá de lo que quizás podríamos haber hecho sin haber pasado por ese proceso, ¿no? Nos fortalece. Entonces, bueno, esa es como la consigna, lo que queremos compartir en estos programas, por eso nos tomamos 4 programas para hablar del tema y es así salir fortalecidos, ¿no? En este aspecto. Pero eso en el limbo de entrevista. Hoy, otro postre. Porque hay que endulzar un poco.
Natalia, que se ha pasado, no sé si de lo salado a lo dulce, pero se inclina un poquito más a lo...
Estoy más dulcera últimamente, me llama más la atención. Pero para controlarme voy a ser uno de los que no me gusta tanto. Hay gente que le encanta. Yo soy un poco como que no. El budín de pan. ¿A vos te gusta el budín de pan?
No me desagrada, pero no es mi preferido, digamos.
Entonces, cuando no es algo tan rico, uno come, lo disfruta, pero no come mucho, digamos, ¿no? Porque estamos en este plan de controlarnos un poco, como verán, queridas amigas, que nos viene bien a todas. Pero el budín de pan, aparte, tiene otra ventaja. No solo... es rico, sino que se aprovecha el pan que nos va quedando, ¿no? Necesitamos miga de 2 o 3 panes grandes, un litro de leche, 250 gramos de azúcar, ralladura de un limón, 5 huevos, 100 gramos de pasas de uva, 50 gramos de nueces y 30 gramos de manteca. Y uno diría, y sí, con pasas de uva y nueces obviamente que va a quedar más rico, pero bueno, es parte del atractivo. Remojamos la miga de pan en leche y una vez que está blandita agregamos azúcar, la ralladura, los huevos, las pasas de uva, las nueces y la manteca. Bueno, esto lo mezclamos muy bien y colocamos la preparación en una fuente o asadera de horno enmantecada. Cocinamos en horno a temperatura moderada. Cuando esté listo, dejamos entibiar y lo cortamos en cuadraditos acompañados con dulce de leche, crema santilli o gajitos de naranja acaramelado. Así que... tiene unas mejoras que lo hacen más interesante,
más atractivo, decir,
¿no? Pero bueno, nosotros cuando éramos chicos lo comíamos así nomás, con el café con leche o la cocoa para la merienda. Mi abuela hacía,
claro,
muy rico.
Sobre todo, como decías vos, cuando quedaba el pan por ahí, no se sabe qué hacer.
Y bueno, de pan. Sí, hay que recuperar todo, ¿no? Pero bueno, es una opción para el programa del día de hoy, para endulzarnos un poco. Pero bueno, no solo este es dulce material, ¿no? Y Gloria, a través de la Biblia, también nos lleva a lo que la Biblia mismo define, la palabra de Dios más dulce que la miel, ¿no? Que destila del panal, porque en momentos de apuros, de complicaciones, de dolor, Dios nos da justamente respuestas para poder sobrellevarlo. Así que esa es la consigna del día de hoy. Las invitamos a luego a la pausa musical a escuchar nuevamente a Gloria.
Vivimos muy a prisa sin ponernos a pensar. La vida es muy corta, es como aire fugaz. Dios a ti te invita a entregar tu ser. Haz de Cristo a todo tuyo el mejor placer. Todo
grande que anhele es vivir un día mía.
El tiempo de la entrevista, como siempre, este tiempo especial en el que tenemos a alguien especial hoy, Gloria Hernández, con nosotros, que ya hace dos programas que nos acompaña con un tema que nos interesa y nos interesa que ustedes lo tengan presente. Este programa es de los que hay que sacar apuntes, hay que grabar, hay que guardar, porque nos va a ayudar en toda nuestra vida y va a ayudar a otros también. Entonces, el sentido del dolor, tema que se evita en toda la sociedad, no van a escuchar nada, ¿no? Ni en la tele, ni en la radio del dolor para evitarlo, sino que justamente se ve en otros, Gloria, ¿no? Como que se muestra el dolor en el informativo, pero nunca se da una solución ni se explica el sentido. Simplemente se queda con el dolor, lo terrible que es, y nada más.
Y sin duda, Natalia, y esto que decís también es tan importante, porque se vive, se muestra y queda ahí. Uh-huh. Y ahí está lo desesperante,
claro,
de vivir una situación de dolor donde no vemos salida o caminos de salida.
Uh-huh.
Qué maravilloso es ver que a través de la palabra de Dios, que yo siempre digo es el manual más grande y maravilloso para poder vivir y vivir en salud.
Uh-huh.
Y poder entender cada experiencia de nuestra vida iluminadas a través de la palabra de Dios, realmente es la que nos da la verdadera esperanza.
Uh-huh.
Cuando hablábamos que estamos reflexionando en este tema y reflexionando a través de un pasaje de la Biblia y de una familia que vivió una situación de dolor, que fue Marta, María y Lázaro, ver cuánto contenido nos deja este pasaje, ¿sí? Y hablábamos y meditábamos de las piedras, que cuando Jesús dice quitemos las piedras, y también aquí unido a lo que estamos hablando desde el inicio de esta sección, que es el tema de la desesperación o desesperanza. Uh-huh. Que la gente vive dolores y los vive y los padece y quedan ahí. Justamente una gran piedra que hay que quitar es la piedra de la incredulidad, de la falta de fe, de la falta de esperanza. ¿Por qué? Porque justamente si en el momento oscuro del túnel del dolor, donde es verdad que a todos, sobre todo en el momento más intenso de dolor, uno siente que todo está oscuro, que no vemos una salida, que lo único que siento es ganas de llorar, que a veces puedo sentir en el pecho una angustia que hasta me quita la respiración, y esas cosas son propias hasta de la sintomatología uh-huh. orgánica, cuando uno vive momentos de angustia muy, muy grandes y lógicas. Después que pasa ese momento de intensa angustia y dolor, poquito a poquito empezar que se atisba la luz. ¿Pero por qué? Porque decido y apuesto a mirar con esperanza. Y sabes que eso también es una decisión. En esto de uno abrirse a creer, uno abrirse a confiar. Y si será tan fuerte la experiencia de dolor, pero tan importante y tan transformadora, que cuántos nos acercamos a Dios y a mirar al cielo en el momento de dolor, cuando uno miraba alrededor y decía, acá no, está todo oscuro, no veo salida ni una lucecita por ningún lado, realmente ahí. Y cuando dice el Salmo 121, decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque en ese momento de tremenda desesperación, bueno, mirando al cielo y ahí buscar la ayuda en Dios. Entonces, hay un sentido en el dolor cuando Dios lo permite, porque nos lleva a que lo miremos a Él, a que busquemos una salida que solamente a través de Dios nos va a dar. Y eso es fe. Y eso es trabajar y cultivar la fe, y eso es cultivar la esperanza. No piensa, el gran tema de la Biblia es el de la esperanza, ¿no? Y saber esperar en Dios. Cuando pensamos en esto y en este pasaje, veíamos el reproche de Marta, María, las hermanas de Jesús, que decía, ¿por qué no viniste antes? Si vos hubieras estado aquí, ¿por qué te demoraste? Y hasta hubo un propósito en la demora de Jesús, porque Jesús podría haber hecho algo inmediato. Sin embargo, eligió hacerlas esperar. Pero esa espera, y sin embargo, ¿no?, esa espera tuvo un propósito muy importante, porque Dios trabajó en la vida de Marta y de María, y en todos los que amaban a Lázaro. Y a través de esa porción bíblica se hace vigente en nuestra vida, cuando estamos viviendo y atravesando pruebas, que se demora la respuesta de Dios. Entonces, o me puedo quejar con Dios, como decía un chiquito, un adolescente de 12 años que estoy atendiendo, ya, y ¿cuánto? Pues está viviendo una situación muy dolorosa. Ya, ¿y cuánto demora esto que se me vaya?
¿No? Claro, claro. ¿Qué
me decía? También, pero eso fontaño que tiene, sí, un preadolescente, ¿no? Sí, ¿cuánto demora esto? Y yo digo, bueno, solo Dios sabe lo que va a demorar. Lo que sí, vos lo podés vivir, o en esto, contando los días que esto pase, o diciendo, bueno, el tiempo que demore, yo lo que quiero sacarle es el jugo a toda esta situación. Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar con esto? Entonces, esa de aparente demora de Dios nos muestra que, en primer lugar, Él no tiene prisa, ni anda con apuros, ni nunca está ansioso. Él, para hacer una vida, un bebé, un árbol, una flor, se toma su tiempo. Dios trabaja sin apuros. Y esto también es importantísimo en estos tiempos que vivimos, donde uno mira a Natalia, todo ya, todo para ayer, todo en este instante. Y en ese sistema de tan vertiginoso estamos todos, el presentismo, es ahora, es el momento, vivilo ahora. No, hay cosas donde Dios quiere que aprendamos a esperar. Y en esa espera, Dios trabaja y cultiva virtudes, virtudes propias del fruto, de las características del fruto del Espíritu Santo, que una es la paciencia. Tener paciencia es saber esperar en Dios, saber esperar los tiempos de la otra persona y mis tiempos personales, para que, bueno, eso se va a ir decantando en un proceso, ¿sí? Proceso que es tiempo. Entonces, la sensación que produce la demora es tremenda.
Sí,
claro que
sí.
A nadie nos gusta esperar y nos cuesta esperar. Sin embargo, cuando empezamos a potenciar la mirada de que Dios está tomando su tiempo para hacer algo más grande y mejor, sin lugar a dudas que eso cambia nuestra perspectiva. Algo muy lindo es ver, ¿por qué, Señor, no viniste antes? Si hubieras estado aquí, si hubieras podido actuar en un momento. Y entonces, creo que a través de este pasaje lo que Dios nos quiere decir es, si yo permití que pasara esto, que Lázaro muriera, es porque iba a ser algo más grande, porque lo iba a resucitar. Si Dios te está permitiendo a ti hoy vivir una situación dolorosa, que le estás te está costando encontrarle sentido, es poder mirar y decir, bueno, porque cuando esto culmine, Dios va a hacer algo mucho más grande de lo que hoy uno puede imaginar. Y acá hay otro texto bíblico que el Señor pone, y que me gusta mucho compartir en momentos así de buscar el sentido del dolor, es cuando Jesús dijo, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y eso, Natalia, también es esperanza, porque ¿cuál es la esperanza? De que hoy, Dios, es verdad, estoy sufriendo, me duele, me parte esta situación, no la entiendo, pero ¿cuál es la esperanza? Dios me dice, va a haber un momento en que lo vas a entender. Y bueno, y damos gracias a Dios por eso, que Dios siempre se va a encargar de mostrarnos cuál fue el sentido y el para qué de ese dolor.
Y dejamos ese tiempo de música para reflexionar, porque queremos que todo esto que decimos también lo puedan internizar, ¿no? De poder hacerlo desde adentro, para que seguramente desde el dolor que están viviendo, quizá chiquito, quizá grande, eso depende de cada uno. A veces uno dice, bueno, lo que te pasa no es nada, mira lo que me pasa a mí. Bueno, el dolor de cada uno siempre es el
es
peor,
muy personal,
¿no? Es muy personal, pero Dios nos da en su palabra estos ejemplos y su propio ejemplo. Yo ponía, me pensaba ahora mientras, cómo Jesús mismo vivió el dolor, ¿no? Desde el saber a qué vino, desde que nació, desde niño ya sabía los propósitos de Dios, y estuvo 3 años transitando con ese dolor. No fue solamente en lo previo a la cruz. Él sabía que en algún momento iba a tener que morir y separarse de su padre, y seguramente esos 3 años, dice, bueno, en algún momento va a llegar, en algún momento va a llegar, y cuando llega, si bien sabía desde el principio, vos lo mencionabas en un programa, pregunta por qué, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Señor, pasa de mí esta copa. Él no lo quería vivir, pero ese sufrimiento tenía un fruto, que es justamente nuestra salvación. Y tuvo un tiempo de espera y un sufrimiento más grande, mucho más grande que el que todos nosotros, porque fue sufrimiento por todos nosotros. Entonces, si tenemos ese ejemplo, tenemos esa esperanza, que justamente Dios no hace nada para nuestro mal, sino todo lo contrario. Cuando mencionabas el reproche, ¿no?, de Marta, el Señor le dijo, bueno, ¿sabes qué? Está bien, enojate, ¿sabes qué? Me voy. Si lo vas a tomar así, me voy, como hacemos nosotros, sí, ¿no? Cuando vamos a ayudar a alguien.
Si no entendés, bueno, está.
Bueno, problema tuyo, ¿sabes qué? Ahora deja. No, le explica, se toma su tiempo, tiene paciencia y amor con nosotros. Esa misericordia que mencionabas, la tiene a pesar de nuestro enojo, como un padre, ¿no? Que entiende que el berrinche de su hijo, cuando no entiende el dolor, cuando llora porque le dan una vacuna, el padre entiende que es por algo mejor, pero entiende el enojo del hijo, ¿no?
Claro, y en esto, ¿sabes, Natalia, de que estabas trayendo? Que justamente Dios permite el dolor, pero un dolor que nos trasciende, que ya va más allá de nosotros y lo que Dios quiere hacer con nuestra vida en nosotros, que nos hace más humildes, que nos vuelve más sensibles, que nos enseña cosas. Y también ese es el dolor para que a través de nosotros podamos dar fruto. Y Philip Yancey decía que el dolor en verdad es el don que nadie quiere. Y uno dice, wow, ¿cómo el dolor puede ser un don, un regalo? El dolor es regalo de Dios para nuestra vida. Y recuerdo una queridísima misionera alemana que ella una vez me dijo algo muy importante que marcó mi vida. Me dijo, mira, Gloria, lo importante no es el don o los dones que Dios te da. Lo importante es el fruto. Es decir, que a través de esos dones y a través de lo que Dios permite en tu vida, que dé fruto y fruto para la eternidad. Entonces, cuando uno vive un dolor, ¿para qué, Señor? Acá hay algo que me está trascendiendo, que está más allá de mí y de lo que hoy vivo y estoy sufriendo, de que tú a esto le vas a sacar el jugo, le vas a sacar punta, ¿no? Como ella, para que realmente se puedan bendecir muchas vidas. Y cómo uno puede ayudar a tantas personas cuando entendió la consolación de Dios, el aliento del Señor, la fuerza que Dios nos da, la sensibilidad con la experiencia que uno vivió, y después el Señor mismo va mostrando personas que viven situaciones parecidas. Uno tiene una palabra, pero es esa palabra que realmente sale de la vivencia, del corazón, de la experiencia. Mira, te entiendo de verdad lo que tu dolor, porque yo primero lo pasé, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que le va a llegar a la otra persona? Cuando damos un consejo desde la no experiencia, seguramente la otra persona no le va a servir, porque tendemos a decirle, bueno, no es para tanto, no tenés por qué sufrir, lo estás mirando mal, no.
Exacto.
Cuando nosotros pasamos por el dolor, Dios mismo pasó por el dolor, y ese mismo entendimiento que tiene con nosotros lo tenemos con otros, por eso está bueno lo que mencionas.
Justamente, ¿no? Y en esto de entender que la vida es una tarea, ¿no? Y ver la vida como una tarea donde hay dos aspectos muy importantes que Dios permite y quiere que vivamos: la libertad en Dios y la responsabilidad. Por eso, frente a toda situación dolorosa, poder responder de una manera donde lo que busque es ¿qué es lo que Dios me estás queriendo enseñar con esto? Y esa pregunta me transforma para transformar y ayudar a transformar a otros. Voy a poder dar palabra, y palabra de sabiduría, y escucha de sabiduría. Y hay una promesa preciosa en Isaías que siempre la reclamo, ¿no?, para mi vida, y le digo: Señor, reclamo esta promesa cuando tú decís: yo te daré lengua de sabio para llevar palabras al cansado. Despertaré mañana tras mañana, despertaré tu oído para que oigas como los sabios. Y realmente el Señor, cuando uno vive situaciones de dolor, despierta nuestros oídos, ¿no?, para poder escuchar mucho mejor el dolor de otro, y sin duda que nos va a dar palabra de sabiduría, que es la que llegue realmente al corazón de la otra persona. Y eso es consolar, es llevar la palabra que realmente pueda llevar y llegar al corazón de otra persona. Entonces, el dolor no es algo que nos pasa y nos sucede, sino lo más importante es qué hacemos y cómo buscamos elaborarlo, ¿sí? Uh-huh. Aprender de esa experiencia, aprender también de las experiencias que Dios nos hace esperar, y en ese tiempo de espera, porque para muchas veces, si Jesús, por ejemplo, siguiendo esta imagen, fue e hizo inmediatamente un milagro, pero en otros nos hace esperar. Ahora, el tiempo ese es para que la gloria de Dios sea mayor. Y ahí dice justamente en su palabra: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, que cuando estemos viviendo, o tal vez ahora, una situación de dolor y de espera, poder refrescar esa palabra tan vigente de Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Gracias, Gloria, por tus palabras. Con esto nos quedamos pensando, vamos un poco de música y ya nos despedimos del programa del día de hoy, y las invitamos desde ya al último programa de esta serie.
Espero que todo lo que hemos compartido hasta el día de hoy, queridas amigas, les esté sirviendo. A mí, personalmente, estas charlas me han servido mucho para plantearme un montón de situaciones de sufrimiento que me ha tocado pasar y ver. Pues en muchos casos uno sabe que Dios nos pone en situaciones para, justamente como decía Gloria, ¿no?, el fruto del espíritu y probar la paciencia y demás, y a veces somos nosotros que nos ponemos en situaciones que no debemos. Lo bueno es que Dios, sea cual sea la situación, Él está siempre con nosotros, ¿no? Siempre nos acompaña cuando nosotros tenemos, como hablamos en el programa pasado, esa sensibilidad de arrepentirnos y pedir su guía a pesar de todos nuestros errores, ¿no? Por eso, bueno, tener presente que ese respetar el tiempo de Dios va a traer como consecuencia una victoria y una gloria mucho mayor, ¿eh? Así que, para terminar, ¿no?, con una reflexión.
Así es. Vos mencionabas en otro momento el hecho de que y las pruebas un poco más dolorosas por ahí sacan lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, una de las características que siempre hay que tener, creo yo, es la paciencia, ¿no? Sí. La espera, sobre todo en el proceso de resolución de ese tema, si es que se puede encaminar una solución práctica para la situación que atravesamos. Y bueno, hablamos entonces del tiempo de espera, ¿no?, que nos lleva a esta situación. Y dice este pensamiento: vivimos en una época en la que todo es veloz. Las comidas rápidas, los cajeros automáticos, el correo acelerado, la vía satélite. Después de todo, ¿a quién le gusta esperar cuando hay tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo? El mismo sistema de vida influye fuertemente a nosotras. Aún así, hay momentos en la vida en los que el Señor nos dice: aprende a esperar en mí. Cuando todo nos va bien, eso no es muy difícil, pero cuando hay enfermedad, crisis en la familia, problemas económicos y duras pruebas, quisiéramos que Dios hiciera algo y lo hiciera pronto. Cuando parece que Él no estuviera haciendo nada, cuando la situación se hace más difícil y queremos arreglar las cosas inmediatamente y como sea, cuidado, es en esos momentos que Dios está trabajando realmente en nuestra vida. Él no se mueve según nuestro tiempo, sino según el suyo. Cuando aprendemos a esperar en el Señor y en sus promesas, más podemos confiar en que Él nunca llegará, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde, sino en el tiempo perfecto. Así sea, se viva la palabra de Dios a través de nuestro hermano Santiago, quien dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando esa paciencia abona en su totalidad en nuestra vida, podemos ver con mayor claridad cómo la poderosa mano del Señor ha actuado durante el precioso tiempo de espera en Él. Espere hoy en el Señor con la certeza de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Amén. Y llegamos al final, queridas amigas, un nuevo programa que se nos va, parece poco, 30 minutos, pero ha sido muy provechoso, así que les dejamos con estas palabras y estas reflexiones, y las invitamos, ni que hablar, que al próximo programa, donde será el último de este tema con nuestra amiga Gloria Hernández, pero también las invitamos a comunicarse con nosotras a través de la carta tradicional, enviándola a la obra misionera llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También a través del correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com y también a través de la página en internet www.llamadaweb.com. Gracias a los que se comunican, gracias a las que escriben y las que se saben casi tanto de memoria como yo la dirección porque escuchan todos los programas pero no han escrito, las invitamos a que, bueno, algún día se pongan en contacto porque nos gusta conocerlas. Y si no, Victoria, será hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, Nati.